El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Buenos días a todos los oyentes de FM Amadeus 91.1. Acá con ustedes Sara en nuestro programa de Derechos y Valores. Hoy quería seguir contándoles sobre estas cartas de amor entre Enrique y yo y Cecilia Bunge, justamente remitidas, intercambiadas en 1942. En esta semana que se conmemoraron los 80 años de la invasión, ¿no? Del desembarco, mejor dicho, en el norte de Francia de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, recién en 1944, aunque los norteamericanos querían hacerlo desde 1942, ante esta tremenda invasión, ¿no? De Hitler en Europa, que había tomado a Francia. Un tiempo después de terminada esta guerra, en 1945, perdón, la finalización, Enrique pidió la baja. Pero mientras tanto estaba en la Marina trabajando y viajaba también, por ejemplo, a Villa Mercedes a reclutar conscriptos, aunque veía, ¿no?, en la necesidad en la que vivían y que algunos podían ser exceptuados del servicio militar, dada el hambre que tenía su familia. A Enrique le encantaba todo lo humano. Y le escribía a su novia, con la que estaba comprometido, que estaba enamoradísimo de ella. Que estaba dominado por ese sentimiento que, aunque no es más que superficial, me encanta porque te tiene a ti por objeto. Estoy terriblemente y desesperadamente metido contigo. Tus cartas me llenan de felicidad, tus telefoneadas me vuelven alegre, el solo pensar en ti me vuelve más bueno. Y cuando me imagino lo lindo que va a ser estar contigo, solitos los dos, si fuera posible al aire libre, me parece que toda una vida es demasiado poco tiempo. Te quiero mucho. Qué lindo, ¿no? Cómo querían vivir toda una vida y ya toda una vida les parecía demasiado poco tiempo para compartir. Tanto que se querían. Lo anterior aparentemente son nada más que 13 renglones, pero en ellos, Cecilita de mi alma, está volcado mi corazón, escribía Enrique. Y luego le decía, incidentalmente cada día soy menos ambicioso en el sentido vulgar de la palabra materialista. Quiero desarrollar mis facultades intelectuales y llegar a una posición tal para que desde ella, a manera de plataforma, pueda con argumentos de la razón y con el ejemplo contribuir al engrandecimiento de la católica. Hay gente que si a un sacerdote no le haría caso, pero puede que sí a un hombre de mundo como ellos, que emplea su mismo lenguaje y que además haya demostrado ser factible vivir religiosamente, dentro de un medio semejante, sujeto a las mismas tentaciones que la de ellos mismos. Esto no me ha salido del todo bien, pero espero hacerme entender. Me preparo para estar listo para cualquier contingencia. La oportunidad nos la enviará Dios, aunque más bien creo que no será algo excepcional, sino una evolución paulatina, como el crecimiento de una fábrica, por ejemplo. Hoy me contento con preguntarme, ¿puedo desempeñar mejor mi cargo? Más que compararse, ¿no?, con otros. Él en ese momento estaba buscando y pensaba cómo haría para mejorar la Marina Argentina, leía los reglamentos y proponía sugerencias. También pensaba qué haría si estaría luchando en las fuerzas aliadas durante esa guerra mundial. Y se preparaba, ¿no?, estudiando y profundizando lo mejor posible para que, llegado el caso, él actuara. De hecho, en realidad llegó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el hambre que pasaba a Europa, el Papa en ese momento pidió a la Argentina víveres, y Enrique, junto con otros industriales, aunque tan joven, tenía 26 años, colaboró para enviar esos alimentos, ropa y demás víveres que tanto necesitaban en Europa después de la destrucción que provoca una guerra, ¿no? Hoy, que mañana, 8 de junio, se va a hacer un minuto por la paz, a las 13 horas, en que está sufriendo tanta gente por las guerras, donde todos pierden. Y después le contaba, ¿no?, que tenía un optimismo mejor que la confianza en sí mismo, porque decía que era creador. Toda la tranquilidad espiritual necesaria para todo adelanto serio te la debo a ti, Cecilita, por ser tal como eres, por quererme como me quieres. Cada mes haremos un examen de conciencia colectivo para criticarnos y mejorarnos, pero me parece que no hará falta, que tendremos tan ocupado el tiempo en querernos que no tendremos ni un ratito disponible. Pero sí lo haremos, precisamente si Dios nos da tanta felicidad, es para que dediquemos a Él o a nuestros prójimos el tiempo y las energías que otras parejas dedican a pelearse. Efectivamente, en su familia no los vieron pelearse porque buscaban, ¿no?, hacerse felices mutuamente, y también le pedían a Dios, ¿no?, su intercesión, ¿no?, para tener, pedirle su amor. Y después, como Cecilia le había enviado una foto a Enrique, bueno, Enrique, además de piropearla, le encantaban las fotos de ella, decía que eran lo único con color, digamos, fino que había en ese ambiente tan sobrio en donde estaba la Marina. Decía, qué descanso levantar la vista y encontrarme con tu foto. Estoy chocho con ella, queridísima. Encantado con tu larga carta. No solo porque me cuentas todo, todo, nunca dejes de hacerlo, por favor, sino por las numerosísimas ideas lindas y amorosas, o de índole religiosa o de carácter general, muy inteligentes que tiene. Esa confianza en que buscaban tenerse, ¿no?, de contarse todas las cosas, para poder sentirse vulnerables frente el uno frente al otro, ¿no?, y poder así sostenerse, ayudarse. Y después le contaba cómo le encantaba todo lo humano, porque había en este lugar de Villa Mercedes, yendo a la estación para despedir a los conscriptos, le llamaban la atención las diversas reacciones de los que se iban por 2 años y los que fueron a despedirlos, y cómo animaba a él a las madres. Y también le decía, ¿no?, que le había alegrado muchísimo que haya pedido en la comunión, Cecilia, porque nuestro amor siga siendo puro y bueno. Porque a pesar de lo lindo que es así, toda la experiencia que tenía enseña que sin la gracia no son posibles esas cosas. Cómo se apoyaban, ¿no?, en la ayuda de Dios, en la gracia. Por eso le agradecía que ella hubiera ido a misa y comulgado pidiendo por su amor. Y le decía, a veces Cecilita le decía que era más inteligente, y él le decía que no, que, que no es que sea más inteligente que tú, mi adorada, sino que en ciertas cosas he leído y reflexionado más. Tú, intuitivamente, eres mucho más desarrollada. Además, conoces mejor las personas, que es sumamente importante. Y le contaba, ¿no?, cómo en ese momento tan peculiar de la historia universal, el tema sobre el que más pienso es sobre la guerra. Si yo dirigiese las fuerzas aliadas, ¿cuál sería la distribución de tropas que ordenaría? Lo mismo en cuanto a ciertos aspectos de nuestra defensa nacional. Y se da cuenta que igual estas ideas no son suficientes, que hay que ponerlas en práctica con otros hombres. Y le decía, tal vez Dios quiere que construyamos en algo aún más sólido y más duradero, más importante, tanto en sí mismo como en su influencia sobre el medio, como sería ante todo una familia católica, como le había propuesto Cecilita. Y le contaba, ¿no?, cómo había caído con escarlatina en este lugar en enero del 43, y cómo dormía con las persianas abiertas durante el reposo y le entraba la misma luz de la luna que a ella. Cecilita de mi alma, hay momentos en que tengo particularmente muchas ganas de estar contigo, de sentir los latidos de tu corazón, el calor de tu cara, de tu mirada. Momentos que se producen por causas muy variadas. No seas macaca poniéndote a pensar que es porque estoy triste o enfermo o algo así. La inmensa mayoría de las veces es por todo lo contrario, porque me gustaría compartir alguna satisfacción contigo o discutir algún párrafo de un libro o una idea, o sencillamente sin explicación, porque tengo ganas de estar contigo. Y aparte, hasta cierto punto de esto, cuando soñaste que mi mayor felicidad consistía en estar recostado en tu regazo, no debías estar soñando, sino pensando una gran verdad. Pero ya te he dicho que con un minuto por licencia ya adquiero energías suficientes como para conducirme hasta la próxima. Y después de un telegrama que había sido muy poco claro, de Cecilita, le dice, Cecilita, quería llevarte a dónde, ni sé a qué te refieres, me haces un telegrama que no se justifica, no por el costo, sino por la incertidumbre que provoca hasta tanto llegue la carta, y que no está claro. Si fuera al destino, diría invitarme. ¿Qué programa? Cuando escribes algo así, como cuando des alguna orden, debes ponerte en el lugar del destinatario, que tal vez no dispone de los mismos elementos de información que tú, recibiendo, por lo tanto, una impresión distinta de la que quieres dar, etc. Si no tienes presente tan sencilla y obvia regla, no solo nunca nos podremos entender, sino que nuestra casa será un eterno lío. Es por esta razón, y nada más que por esta razón, que a riesgo de parecerte demasiado exigente, te he hecho notar cada uno de los muchos detalles de esta clase que se han producido últimamente. Y entonces le escribe una carta que había tardado en escribir, para que se clarifiquen, depositen los sedimentos sólidos fundamentales de las cosas que le quería decir, ¿no? Estaban separados, él en San Luis, ella en la ciudad de Buenos Aires, pero quería, tardó en decírselas para dominarlas, comprenderlas, abarcarlas mejor y traducirlas luego al papel. Y le describe esto a Enrique, a Cecilia: tengo la impresión de que ambos nos hemos dejado arrastrar, al menos en un poco, por todos los pequeños y que en verdad debieran ser sin incidente de hechos que han hecho que actualmente estemos separados y han provocado esos estados de ánimo que a su vez condujeron a esos pequeños detalles irritantes, o ambas cosas a la vez, que han venido sucediendo desde el comienzo de año. Son en verdad cositas sin importancia, pero que me parece que nos han hecho perder la visión en conjunto de nuestras vidas, estrechamente fundidas en una sola, al calor de un amor más fuerte que toda fuerza terrena, más fuerte tanto por su intensidad como por su calidad y duración desde que habían estado de novios. No hay razón alguna para que dejemos de ser optimistas y alegres. No me explico de dónde te han venido esos complejos de inferioridad que últimamente has venido desarrollando. Si sucediese en una novela, el autor probablemente lo atribuiría a no haber estado haciendo nada útil durante demasiado tiempo, sobrando demasiado de este y dedicándolo casi sin excepción a inútiles y estáticos pensamientos introspectivos que solo conducen al pesimismo, a la duda, al cinismo, y el autor, como remedio, tal vez introduciría en su novela a otra mujer para que la primera, comparándose con la otra, se diera cuenta que es mucho mejor, muchísimo mejor, y se olvidase de esos complejos de inferioridad. Claro está que nuestro amor es mucho mejor que el de cualquier novela, y ello me hace suponer que tales sacrificios indirectos no son necesarios para ti, Cecilita, para que se desprenda esa capa aún fresca y, por lo tanto, más que fácil de sacar de ideas que le hacen daño. ¿No es cierto que lo vas a hacer, querida de mi alma? Ya has dicho que sí, ¿no es cierto? Y he empezado a hacerlo, ¿no? Y le mandaba muchos besos, ¿no? Esto porque Cecilita tenía como... era hija única, su mamá ya falleció después de nacer. Y bueno, era en enero del 43, estas cartas. Estaba sola en Buenos Aires, sin la facultad. Se ve que le había entrado cierta melancolía que desde muy chica a veces le venía, y Enrique le decía, ¿no?, que viva feliz sin preocupaciones, que Dios, como a cualquier hijo, lo quiere ver feliz, ¿no?, y que no tenga ese complejo de inferioridad. Y le decía, ¿no?, y me gustaría que estuviésemos casados y lejos de las influencias de otras personas, pero es imposible, al menos en nuestro caso y en las circunstancias normales. Pero de todos modos, aunque sea imposible y además tal vez egoísta por mi parte, quisiera alejarte de todo esto, alejarte y alejarnos. Te quiero mucho. Y después le contaba cómo se identificaba con alguna biografía de un autor que estaba leyendo, algunas cosas parecidas, aunque él decía que no contaría esas intimidades. Y le decía que cerraba estas cartas porque el camión que viajaba de San Luis a Buenos Aires ya retiraría la correspondencia. Y le decía, ¿no?, con respecto a esa racha de complejos de inferioridad, de tristeza que has tenido últimamente, no te olvides lo que dice el Evangelio, Santiago: si alguno esté triste, ore. Ante momentos de dificultades, qué buena recomendación, ¿no?, esta de los santos evangelios, de rezar ante momentos de incertidumbre, de tristeza, de rezar por tantas cosas, ¿no?, por la paz en el mundo mañana, que se está pidiendo este minuto de oración, para que los gobernantes gobiernen bien en todos los países y en el nuestro también. Y por tanta necesidad y gente que está sufriendo. Y bueno, les deseo un buen fin de semana y nos encontramos a todos los que puedan el próximo viernes en nuestro programa de Derechos y Valores en FM Amadeus 91.1.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal y el cuerpo es personal.